Seguramente la mayoría de los que nos estáis escuchando hayáis leído en estas últimas jornadas una noticia que, bueno, les haya hecho cierta ilusión, que la restauración del castillo de Butrón está entrando ya en su última fase. Las obras van a concluir antes de verano, se espera, y van a devolver el resplandor pues a esta icónica construcción que yo creo que muchísimos vizcaínos recordamos. Algunos de ellos, de hecho, pues hemos sido llevados allí prácticamente todos los años en edad escolar a poder visitarlo. Y la verdad es que lo veíamos, bueno, pues bastante, no sé si decir con tristeza o con preocupación, ese grado de deterioro que estaba teniendo, incluso con basura de algunos visitantes que habían llegado antes y también con mucha hierba en la propia piedra del edificio, y por eso pues ahora lo vemos con mucha ilusión. También nos gustaba, ¿eh? Nos recordaba mucho pues a buena parte de los cuentos infantiles con los que hemos crecido. Nos gusta y además, ¿por qué no decirlo?, nos da mucha curiosidad saber cómo está siendo esa restauración y también pues intentar adivinar cómo va a quedar ese castillo de Butrón y esa rehabilitación que avanza ya poco a poco hacia su base, su fase final. Todo bajo el trabajo y la tutela de una que es nuestra invitada en esta mañana. Es la arquitecto especializada en restauración patrimonial, Verónica Quintanilla Crespo, que hoy nos atiende para contarnos un poquito de su trabajo, que parece muy complicado. Verónica, bienvenida, hola.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, quizá la primera pregunta que nos surge es esa, ¿no? Si es muy complicado, tanto como parece, o es un castillo que más o menos, bueno, se puede rehabilitar sencillamente, entre comillas.
No, no es sencillo, la verdad es que es bastante complicado, como se adivina desde fuera. Tenía un problema muy grande que era la entrada de agua por todos los sitios, y el agua es un tema muy complicado porque se va escurriendo por todos los lugares, va abriendo caminos y entra por un lado y aparece por otro. Y en este castillo que entraba por todos los sitios, pues ha sido un tema complejo, una labor encomiable el conseguir limitar la entrada de agua.
¿Eso es sencillo? ¿Cómo se hace? ¿Hay que aislar la roca o se trata de la propia fontanería del edificio? ¿Cómo se hace eso?
Pues lo que tenemos que hacer es parar la entrada de agua en el edificio, es decir, el agua que entra por los suelos horizontales y por los muros verticales. ¿Cómo se hace eso? Pues los suelos horizontales hay que levantarlos, revisar cómo están los rellenos y luego colocar una impermeabilización y volver a colocarla de tal forma que el agua nunca nos llegue a entrar en el edificio. ¿Y qué hacemos en los muros verticales? No podemos desmontarlos. Entonces, aplicamos un producto hidrofugante que ha demostrado que funciona bien, que permite que el agua no entre dentro del edificio, pero garantiza que los muros transpiren.
Cuando contactan con vosotros, Verónica, para un proyecto de esta envergadura, más o menos de un vistazo, ¿sabéis cuánto os va a costar o cuánto de complicado va a ser? ¿O poco a poco hay que ir viendo parte por parte y llevándoos, no sé si desagradables sorpresas?
De golpe no puedes saber, es necesario estudiar el edificio. Estos edificios necesitan que verlos con muchas personas de diferentes profesiones, no solo nosotros arquitectos, sino también aparecen arqueólogos, aparecen geólogos, aparecen ingenieros de minas. Al final es un trabajo multidisciplinar y hay que valorarlo desde todos los puntos para tener una cifra certera. Es complicado.
¿Qué nos puedes decir del propio castillo de Butrón? Porque claro, es verdad que para muchos pues lo consideramos parte de nuestra historia, sin embargo sabemos que tampoco es que fuera de una época medieval. ¿Había tenido muchas rehabilitaciones posteriores a su propia edificación o se había quedado tal cual lo habían construido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se puede describir el castillo de Butrón?
Pues el castillo de Butrón tiene una historia apasionante, la verdad. Porque el sitio de Butrón se conoce desde el siglo XIII, luego va avanzando en el siglo XIV, en el siglo XV sobre todas las luchas banderizas. El castillo queda destrozado, ¿no? Tenía una torre central y unas defensas exteriores muy parecidas a las que tenía ahora. Y luego poco a poco se va deteriorando, como casi todas las casas fuertes de Vizcaya, se convierten en pequeños caseríos, ¿no? Donde vive la gente que se dedica a las tierras, al ganado inmediato. Pero hay un momento, porque siguiendo perteneciendo a los señores de Butrón, pues los señores de Butrón deciden restaurarlo. Como ellos ya vivían en la corte, le encargan el proyecto de restauración a finales del siglo XIX al marqués de Cubas, a Francisco de Cubas, que es un arquitecto español muy importante de finales del siglo XIX, es de los más importantes. Él hace la cripta de la Catedral de la Almudena, la mayor parte de los palacios que conservamos en el Paseo de Recoletos, Castellana de Madrid, todo el barrio de Salamanca lo hace él. O sea, es un arquitecto muy importante Y hace ese castillo, pues es la época del romanticismo, ese
Ya.
castillo en el que aparecen todos los estilos neogótico, neomudéjar, neorrománico, y los mezcla en un ejercicio de composición pues muy bonito, o sea, magistral. Conserva todos los elementos de un castillo, almenas, merlones, pasillos de ronda, patio de armas, el cuerpo central, pero se basa en lo que había. Es que la gente piensa que el castillo de Butrón ha sido inventado. No, el castillo de Butrón en la época medieval tenía una torre en el centro, que hoy en día se ha quedado embebida en la torre central del castillo de Butrón, y luego tenía unas defensas exteriores semicirculares como las que vemos ahora. De hecho, las hiladas medievales se conservan y las puede ver cualquiera que se acerque. O sea, en la época medieval tenía una apariencia de castillo medieval más bajo, pero tenía esas defensas exteriores tal como las vemos ahora, pero más bajos. Y luego en la obra nos ha aparecido por la estructura defensiva del siglo XIV, antes de construir las defensas que vemos ahora. Entonces, el sitio de Butrón es muy importante y la intervención que se hace a finales del siglo XIX por el Marqués de Cubas es magistral. Lo que pasa es que a veces la arquitectura inmediata en el tiempo, la arquitectura a finales del siglo XIX, la denostamos, pero dentro de 100 años volverá a su sitio, volverá a ser valorado como ese ejemplo de castillo romántico que es.
Totalmente, es verdad, Verónica, que a veces cuando nos enteramos, ¿no? Cuando descubrimos que ha habido modificaciones en un edificio, ¿no? En una estructura que no es exactamente como se construyó en el primer momento, es como que nos decepcionamos un poco, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Realmente si se hace con respeto este tipo de intervenciones, lo que dices pasarán también a la historia, ¿no? Y serán respetados como tal.
Sí, hay que, o sea, a veces juzgamos el pasado pensando que nosotros lo haríamos mejor y sí, nunca lo vamos a hacer mejor. Quiero decir, las intervenciones hay que entenderlas en su contexto histórico. No podemos juzgar con nuestra mirada lo que hicieron los que nos precedieron, porque no es justo, estamos juzgando desde otro punto. Entonces, en esos momentos en Europa hay dos corrientes para restaurar monumentos. Una es la anglosajona de Ruskin, que es dejar las ruinas tal cual y que sea el tiempo el que haga el trabajo, ¿no? De que poco a poco se vaya yendo abajo. Y otra es la del el francés Viollet-le-Duc, que es la corriente que se implanta en España y que consiste en devolver a los monumentos a un estado ideal. El que el arquitecto cree que es el ideal, que no era el ideal verdaderamente, pero el que él considera que es el ideal. Entonces se devuelve a los arquitectos, a los monumentos a un estado ideal, a un estado de ensoñación. Y tenemos el ejemplo del castillo de Butrón, pero tenemos Carcassonne, por ejemplo, y tenemos un montón, el castillo de Cienza, tenemos el castillo de Balmoral, el castillo de Windsor, los castillos alemanes, o sea, es una corriente arquitectónica que se da en toda Europa y Butrón es un ejemplar magnífico.
Totalmente. Qué interesante eso que estás diciendo, Verónica. Claro, es verdad que me imagino que como arquitecta de rehabilitación de patrimonio, ¿no? Claro, a ti no sé si a la hora de encargarte uno de estos proyectos te dicen si son más de una corriente o de otra, o si te dan unas indicaciones muy claras, o si normalmente te dan mucha libertad. No sé cómo funciona.
Pues generalmente dan libertad, pero yo me dedico a cuidar los monumentos, entonces yo siempre voy a poner los intereses del monumento por encima de cualquier otro interés. Los arquitectos que nos dedicamos a restaurar monumentos, nos debemos al monumento. Nuestro trabajo es como una vocación de servicio al monumento, donde él es el importante. Lo que hay que hacer es que sea el monumento el que deslumbre y el que recupere su esplendor. Nos dedicamos a devolverle la dignidad. Y luego ya lo adaptamos a los usos en la medida en que sea posible adaptarlo a los usos que se nos piden. Pero el monumento estaba antes que nosotros, seguirá estando después y nosotros solo somos como una paginita, una línea en su vida y tenemos que cuidarle mucho para que dure mucho tiempo.
O sea que en este caso y en otros de tu carrera no nos vamos a encontrar un anexo que no tenga ningún
No.
sentido, ¿no? En un edificio de patrimonial.
No. El sentido es el monumento, conservar el monumento. El edificio, su valor está en sí mismo. Nosotros simplemente estamos a su servicio. Nuestra misión es cuidarle, cuidarle y devolverle la dignidad. No, no, no necesitamos hacer nada raro. El monumento tiene un valor en sí mismo muy grande.
Claro, es curioso eso que estás mencionando. Es verdad que a veces vemos cosas, ¿no? que nos llaman la atención al respecto. En este caso, no recuerdo muy bien si había que reconstruir alguna parte o simplemente es cuidar lo que nos decías de la propia humedad, del agua que ha entrado, de algo que estuviera deteriorado, porque claro, me imagino que no será lo mismo, ¿no? Cuidar algo que ya está o tener verdaderamente que reconstruir desde cero una parte de un edificio?
No es lo mismo, pero en este caso no hemos tenido que reconstruir nada. Estaba el castillo ahí y solo teníamos que resolver los problemas que tenía, principalmente la entrada de agua y la suciedad, porque es un sitio muy húmedo y entonces se queda toda la suciedad, se queda pegada al edificio, luego las manchas de escorrentía, ¿no? Al salir el agua a la superficie va ensuciando las paredes, la arrastra el mortero de cal y deja manchas blanquecinas, concreciones de cal. Luego es un sitio que está rodeado de bosque, hay mucha vegetación,
sí.
Teníamos árboles en los propios muros. Era simplemente cuidar lo que, o sea, quitar lo que le estaba haciendo daño y cuidarle.
Ya. Hombre, es verdad que me imagino que la meteorología también tendrá un puntito, ¿no? Ahí en la rehabilitación de los
Sí.
edificios, ¿no? Que igual no es lo mismo
No
en
es
un lugar, ¿no? Más seco o más amable, ¿no? Que aquí.
Claro, no es lo mismo restaurar un castillo en Vizcaya que en el sur de España.
Ya,
No
ya.
tiene nada que ver, porque claro, cuando llueve mucho hay procesos de restauración que no se pueden hacer, entonces tienes que ir combinando a la gente dentro, fuera, y depender muchas veces del tiempo. Y hemos tenido unos inviernos muy largos y de mucha lluvia.
Ya. ¿Y cómo se hace para casar todo esto de rehabilitar con el respeto que nos estabas explicando también, ¿no? A lo que es nuestro patrimonio cultural? Y casarlo con que sea funcional a día de hoy. No lo sé, para que alguien que nos esté escuchando, meterle baño, meterle, yo qué sé, pues las últimas infraestructuras, ¿no? Para que haya bienestar dentro de su interior. ¿Eso es fácil, casarlo uno con lo otro?
No, no, es bastante difícil, pero mira, yo creo que lo importante es siempre el cariño, el hacer las cosas en estos edificios con mucho cariño. Y luego hay una virtud y algo que nos exigimos los que nos dedicamos a esto, que es esa capacidad de hacer silencio y escuchar al monumento. Si uno es capaz de escucharlo y de entenderlo y de quererle porque lo conoce, es capaz de adaptar estas exigencias de confort de nuestra época a estos edificios. Es cierto que no todas se pueden conseguir. Hay alguna cosa que igual hay que dejar porque el edificio ya es muy mayor para pedirle demasiadas cosas, sobre todo a nivel de instalaciones. Pero siempre se puede adaptar con un límite, claro. No podemos pedirle todo. No podemos pedirle a nuestros abuelos que usen las redes sociales. No podemos exigirles eso. No están hechos para eso.
Ya. Es curioso. ¿Se ha pensado también en este caso en la rehabilitación de lo que va a ser el entorno, por lo menos el más inmediato, o esto ya se lo dejaríais a otros trabajadores, a otros profesionales?
Bueno, la inversión ha sido muy fuerte y el entorno está muy bonito como está, se va a quedar como está. La verdad es que el entorno es inabarcable. Aquí nos hemos centrado en la restauración del castillo propiamente dicho, no en el entorno inmediato, que está cuidado y la propiedad lo va
Sí.
cuidando, pero no se va a hacer más inversiones en el entorno inmediato.
Se decía estos días en los medios, Verónica, que como para verano más o menos estará finalizado. Esos plazos que
Sí.
tantas veces cambian cuando hablamos de obras así en general.
Muchas veces es muy difícil
Es difícil.
aventurar un plazo y en este caso se alarga un poquito más para justo antes de verano, bueno, pues la aparición de restos arqueológicos que supone parar todo y estudiar esos restos, pero para antes de verano estará terminado. De hecho, el exterior está completamente terminado, cualquiera que pase por ahí
Genial.
lo puede contemplar y ahora estamos terminando los trabajos de interior, los interiores ya, pero las cosas pequeñas, todas las instalaciones, todo ya, las particiones están hechas.
Claro, o sea, me imagino que entonces la fase de sorpresas, en modo de eso, de que decías, ¿no? De aparición de restos arqueológicos, por ejemplo, que lo paralizan todo, esa fase ya está, ¿no? No, ya no va a haber más sorpresas.
No, no, ya no hay más sorpresas, eso fue hace un año, eso ya está. Ahora estamos en el momento dulce de rematar y ver lo
Vale.
bonito que ha quedado. Nada, es un momento de
Qué
disfrutar del
bien.
trabajo bien hecho y de verlo terminar.
¿Se encontró algo gordo en esas excavaciones?
No, bueno, encontramos lo que sería la defensa del siglo XIV, es un
Vale,
trabajo que
vale.
ha sido publicado, que se puede consultar, y nos viene bien para entender cómo se defendían esas casas fuertes antes de que existieran estas murallas que tenemos ahora. En el siglo XIV todavía se lucha con arcos, con flechas y con espadas, y eso permite entender la defensa con su foso, con su zona levantada. Es muy interesante lo que se ha encontrado allí para aplicar a todo el territorio de Vizcaya.
Claro, es que forzosamente tenéis que estar un poco al día con, bueno, al día parece contradictorio, con la historia, ¿no? Me imagino que, claro, no se puede aprender de una cosa sin saber un poco de la otra.
Claro, acabas viviendo en los siglos diferentes y pasando de un siglo a otro y viendo cómo vivían, cómo se defendían,
Qué
qué
pasada.
pasaba en el territorio, o sea, acabas conociendo mucha historia de muchos siglos y es necesario tener ese conocimiento. Igual que los médicos están todo el día estudiando, ¿no? Enfermedades, investigaciones, nosotros estamos todo el día estudiando la historia, técnicas constructivas, técnicas de guerra.
No, no, es curioso, es curioso eso que cuentas, no, no lo habíamos pensado. Pues Verónica Quintanilla Crespo, responsable de, bueno, de esta restauración del castillo de Butrón, que ya está en su fase final, ya no hay época para las sorpresas, ya las ha habido. Y bueno, nada, pues queríamos conocer un poquito de en qué consistía exactamente vuestro trabajo, cómo funcionáis y bueno, también todo lo que supone que ya vemos que ha habido también pues asuntos interesantes que conocer sobre vuestro propio trabajo, sobre la restauración patrimonial. Muchísimas gracias por contarnos un poquito de vuestro trabajo.
Gracias a vosotros, un placer.